Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
Amigas, ¿cómo están en esta hermosa noche húmeda de otoño bajo el mismo cielo? Bueno, espero que estén bien y que sigamos conectándonos. Vamos a hablar de la energía de la función de Saturno, que es regente de Capricornio. Pero vamos a repasar un poquito. ¿Qué es esto de las regencias? Que también nos ayuda a observar el mandala en reposo, que es el zodíaco, que es esta secuencia de los 12 signos. Habíamos dicho del mandala que podríamos decir que es una totalidad y que esos 12 signos son momentos de esa totalidad. Entonces, cuando tenemos muchas funciones en el signo de Escorpio o en el signo de Libra o en el que fuera, venimos a vivir más ese momento. Desde acá, desde este encuentro, desde el lenguaje astrológico. Entonces, habíamos visto las funciones, que son los planetas, como una segunda expresión del mandala, una expresión en donde ya tienen que ver estas funciones con el sistema, con cierta circulación, y así es para nosotros y nosotras una suerte de circulación de significado que tiene un significado energético, arquetípico y también, como lo leemos para personas, psicológico dentro nuestro. Pero estos significados de los planetas nos permiten crecer en estas funciones que están indicadas esencialmente en nuestro mandala, que sería nuestra carta natal, de acuerdo al signo en que estén y a los aspectos que tengan. Aspectos son relaciones angulares. Entonces, si tenemos, por ejemplo, Venus en Cáncer con un aspecto a la Luna, o a Marte, supónganse, bueno, podemos crecer en esa función venusina infinitamente a través del momento canceriano, relacionándonos, de acuerdo a lo que el aspecto nos esté indicando, con Marte o con la Luna o con quien esté en aspecto. Esto es, digamos, cuando vamos leyendo ese mapa, esa brújula desde la astrología, nos estaría indicando ese crecimiento que tiene muchas capas de expresión. Y esto es lo lindo de la astrología, porque si bien tenemos una matriz, tenemos la posibilidad de habitarla de una manera creativa, siempre, siempre creativa. Bueno, entonces, habíamos visto las funciones de Marte, regente de Aries, que eran los regentes. Los regentes, ahí los planetas tienen, con respecto a determinados signos, una vibración, un significado análogo. Entonces, ¿dónde están? Nos van a dar, de alguna manera, el significado también de ese momento del zodíaco. Por eso se llaman planetas regentes. Marte, vimos Marte, la fuerza, ¿no? La fuerza biológica también en principio de la vida, cómo entro en la existencia, cómo defiendo lo que soy, el deseo inmediato, cómo me expreso directamente con respecto a la vitalidad, es un principio vital, la fuerza que traigo para abrirme camino. Marte, regente de Aries. ¿Dónde está Marte? Siempre hay un comienzo. ¿Dónde está Aries? También vimos Marte, Aries en oposición a Libra y su regente Venus, ¿no? Marte esta impronta vital, y Venus, la resonancia que la vida me da como un nuevo encuentro para que esa impronta vital de alguna manera sea más grande. Me encuentro desde lo que soy y en ese vínculo vuelvo a una sensación de totalidad. Esto tiene un tono vincular en la vida de las personas. Después vimos Géminis, cuyo regente es Mercurio. Vimos Tauro, cuyo regente es Venus también, primer signo de tierra. Géminis, cuyo regente es Mercurio. Cáncer, cuyo regente es la Luna. Cáncer en oposición a Capricornio, cuyo regente es Saturno. Entonces, habíamos dicho que la Luna tenía que ver con nuestra interioridad, con las energías que conforman nuestra memoria, en consecuencia nuestras primeras vivencias, las personas que mediatizaron el mundo para que podamos crecer, esa sensación de unicidad interna, de cohesión interna, de sensación de algo conocido de puertas hacia adentro, la Luna. Y opuesto a Capricornio, Capricornio, el momento capricorniano del zodíaco, que tenía que ver con esas leyes profundas que sostienen la vida y que la sostienen también materialmente, ¿no? Los hechos, lo que vemos, los acontecimientos, de qué está hecha la existencia, cuándo se materializa. Entonces vamos a hablar de Saturno, su regente, que la Luna y Saturno son un par complementario. ¿Por qué? La energía de Saturno nos habla, como regente de Capricornio, de la función que nos permite crear una estructura, de la función que muchas veces sentimos como un límite objetivo, porque tiene un tono que es distante, que tiene que ver con algo objetivo de los acontecimientos, que a veces no los vivimos de esa manera desde nuestra subjetividad. El Sol, regente de Leo, y la Luna, regente de Cáncer, hacen a nuestra subjetividad, a la sensación de lo que queremos o necesitamos. Entonces, frente a determinadas leyes objetivas, podemos sentir que algo se nos impone. Pero profundamente la función de Saturno es para que podamos construir un lugar externo en donde nuestra subjetividad pueda estar y pueda integrar parte de las formas que también permanecen en el tiempo. Entonces, al comienzo de la vida, Saturno son determinados límites, por eso dicen Saturno es el padre, como rol, puede ejercerlo cualquier persona, como rol de lo que se va imponiendo como leyes de la vida para que podamos crecer a nuestra subjetividad. En el momento del nacimiento, un bebé es absolutamente subjetividad, ¿no? Poco a poco, los padres van ayudando a ese bebé a que pueda habitar un tiempo más objetivo, cuando va creciendo, que duerma de noche, que coma lo suficiente o lo que le haga bien, y cuando es más grande, a lo mejor que vaya a la escuela. Entonces, un tiempo más objetivo, van ayudando, y esto tiene que ver con Saturno. Las leyes del crecimiento, las leyes biológicas, lo que heredamos como el mundo que nos recibe de la forma, el núcleo en que nacemos, el tiempo en que nacemos, el código cultural que habitamos. ¿Ven qué profundo que es esto? Porque también Saturno son las leyes que hacemos los seres humanos para poder ir organizándonos. Estas leyes humanas van variando en el tiempo, en la medida que vamos reconociendo su eficiencia o no eficiencia, en la medida que vamos reconociendo otras necesidades. Esto también lo hacemos con Saturno. Las leyes de la naturaleza también tienen que ver con la función de Saturno. ¿Ven? Es donde la forma, la estructura, recepciona la vida. Entonces, en nuestra vida es ese crecimiento necesario para poder estar en este mundo de formas. Y también tiene un tono colectivo lo que hemos heredado. ¿Cómo vamos abriéndonos? ¿Cómo vamos expresándonos en una forma externa? ¿Hacia dónde vamos creciendo? Esto tiene que ver con la función saturnina, que si podemos observarla como una posibilidad, entonces siempre nuestra subjetividad va a estar al resguardo. Porque lo que a veces sentimos con Saturno es que esas leyes objetivas no son distantes, no nos están recibiendo, no digo que sea siempre, pero muchas veces ocurre que no nos están recibiendo como esperábamos o como queríamos, o a lo mejor algo que ilusionamos. Pero en realidad, desde la subjetividad, no es posible si no puedo ir creciendo externamente en algo que contenga como forma a esa subjetividad, que es el don de la vida. Entonces, si lo veo como una posibilidad de crecimiento, como la llave, interpreto su simbolismo, más que lo que a lo mejor no me hace sentir tan cómodo o tan cómoda. Y al poder captar ese simbolismo, voy nutriendo eso que siento que es un límite con esta posibilidad interna, con la creatividad, con la necesidad de seguridad, ¿no?, que reflejan nuestra luna y nuestro sol. Entonces se abren las puertas de una posibilidad de crecimiento. Es como los escalones, de alguna manera, por hacer una imagen de nuestra vida, ¿no? ¿Cuál es el próximo escalón? El Saturno nos pide también un equilibrio entre lo que sentimos y la posibilidad. Pero al poder ir tejiéndonos, entrelazándonos con la posibilidad, lo que sentimos va teniendo un lugar, va tomando una forma. Por eso los acontecimientos, muchas veces reflejados en, pueden ser responsabilidades o necesidades de estructura para estar en este mundo que todas las personas tenemos, son realmente, como decía, la llave para abrirnos ese camino. No estoy hablando de éxito en el sentido culturalmente, digamos que nos manejamos culturalmente. Estoy hablando de un poder estar en relación a lo que nos acontece y en relación a la estructura que vamos creando en la vida, en equilibrio entre lo interno y lo externo. Nunca, o sí, no lo sé, pero habitualmente no es que sea exactamente, es un descubrimiento, no es que sea exactamente lo que sentimos o imaginamos lo que se va a materializar, ¿no es cierto? Porque lo hacemos en base a imágenes personales, pero sí la esencia de lo que somos. Entonces los acontecimientos también nos devuelven parte, ¿eh? Nos van moldeando parte de lo que somos o la posibilidad de ser, ¿sí? ¿Ven qué profunda es esta función de Saturno? ¿Y qué amigo se puede hacer de alguna manera de la luna y del sol en tanto podamos, ¿no?, estos tres funciones circular en nuestro interior? Esto es lo más, creo yo, importante, porque muchas veces desde la relación con Saturno cristalizamos algo, hacemos leyes muy rígidas, ¿no? Esto es así porque a mí me pasó. Sí, es muy probable, pero la vida está en circulación. Entonces es muy importante también que podamos circular entendiendo los acontecimientos como un llamado, un significado, como un significado. Entonces, por ahí, de alguna manera, desde mi sol y desde mi luna, voy integrando y circulando, sabiendo que siempre hay nueva energía para volver a relacionarme. Bueno, vamos a volver a tocar a Saturno, a traer algunos ejemplos. Creo que es muy interesante esto de la circulación, porque las energías de la Luna, regente de Cáncer, y de Saturno, regente de Capricornio, tienen que ver con el tiempo y tienen que ver con cómo me voy construyendo. Y las energías de Marte, regente de Aries, y de Venus, regente de Libra, tienen que ver con algo mucho más dinámico, que es lo que yo llamo el ser, la impronta vital, cómo circula. Entonces, entender circulación desde la Luna y desde Saturno no nos resulta muy afín. Pero es circulación de vida, saber que nuestras estructuras tienen que ver con la expresión de la vida. Entonces van creándose en el tiempo, van perdurando en el tiempo y también se van nutriendo con nueva vida. En este sentido hablo de circulación del eje que tiene que ver con Cáncer y Capricornio, Luna y Saturno. Bueno, vamos a escuchar ahora un tema hermoso que es El corazón al sur, de Ladia Blázquez.
Nací en un barrio donde el lujo fue un albur. Por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi viejo fue una abeja en la colmena, las manos limpias, el alma buena. Esa infancia la templanza me forjó, después la vida mil caminos me tendió y supe del magnate y del taur, por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi barrio fue una planta de jazmín, la sombra de mi vieja en el jardín, la dulce fiesta de las cosas más sencillas y la paz en la gramilla de cara al sol. Mi barrio fue mi gente que no está, las cosas que ya nunca volverán. Si desde el día en que me fui con la emoción y con la cruz, yo sé que tengo el corazón mirando al sur. La geografía de mi barrio llevo en mí. Será por eso que del todo no me fui. La esquina, el almacén, el piberío, los reconozco, son algo mío. Ahora sé que la distancia no es real y me descubro en ese punto cardinal. Volviendo a la niñez desde la luz, teniendo siempre el corazón mirando al sur. Mi barrio fue una planta jazmín. La sombra de mi vieja en el jardín, la dulce fiesta de las cosas más sencillas y la paz en la gramilla de cara al sol. Mi barrio fue y mi gente que no está, las cosas que ya nunca volverán. Si desde el día en que me fui con la emoción y con la cruz, yo sé que tengo el corazón mirando al
Bueno, qué hermosa canción, qué bonita letra e interpretación, ¿no? Bueno, así me llega a mí, espero que les guste tanto como a mí, o más quizá, porque no. Bueno, Eladia Blázquez nació en Gerli el 24 de febrero de 1931. Fue cantante y compositora argentina de tango y otros géneros nativos. Además de cantante, compositora y autora, se consagró como pianista y guitarrista. Escribió dos libros, Mi ciudad y mi gente y Buenos Aires cotidiana. Fue nombrada hija dilecta de la ciudad de Avellaneda en 1988 y ciudadana ilustre de Buenos Aires. Recibió el premio Conex de Platino en 1995 y en 2005, ambos como mejor autora compositora de tango de la década en Argentina. Bueno, Eladia, por supuesto, por su talento y su gran sensibilidad, vieron las letras, ¿no? Se impuso. En un momento, digamos, estábamos en el año, bueno, yo no estaba, pero 31, en tango, era bastante masculino ese mundo tanguero, ¿no? Como compositora, tuvo una fuerza basada en su capacidad, en su talento, ¿no? Muy importante. Nació ahí algo con ella. Muy lindo. Bueno, vamos a ver. Yo traje algunas de las energías que están en la carta de Eladia Blázquez. Tiene el sol en Piscis. En oposición. Oposición es una relación, como si estuvieran uno enfrente del otro, con Neptuno, que es regente de Piscis, y en el signo de Virgo. Vieron otra vez con los artistas, los poetas, los músicos y músicas, las energías de Piscis y el eje, llamamos eje cuando son signos que están en oposición, el eje Virgo-Piscis, ¿cómo se da? ¿Cómo se da? Porque Virgo tiene que ver en una vida humana muchas veces con técnicas, con entrar en el detalle de las cosas, con acciones precisas para que se exprese algo de la vida en la forma y en circulación. Y Piscis, con esa gran inmensidad que hace tanto a la inspiración, a perderse en mundos de sensibilidad que son más grandes que el propio ser, y estas dos energías muchas veces dan la posibilidad de una técnica para expresar esta gran sensación de esa vida tan vasta que en un ser humano se siente desde el interior, ligado a algo más grande. Por eso están ligados a la música, el eje Virgo Piscis, y muchas veces Piscis a la poesía, ¿no? Y artistas en general. Bueno, ella también tenía tres planetas en el signo de Cáncer. Esto le agrega agua a su tema natal. Habíamos hablado del elemento agua como un contacto con la interioridad, el mundo psíquico, el mundo de los sentimientos, ¿no? La necesidad de ir hacia adentro, ¿sí? De crecer en un mundo interno. Y desde Cáncer es un mundo de reconocimiento de lo propio. Desde Piscis, de reconocimiento de esta vastedad, unidad de la vida, el alma de las cosas. Y el nodo norte en Aries. Qué interesante, porque este nodo norte en Aries le da la posibilidad, o le dio la posibilidad, de descubrimiento de una energía de dirección, una energía propia, es decir, que se expresa como en una dirección propia, Aries, ¿no? La unicidad, la fuerza de expresión, lo que sale del ser sin mediación. Entonces, esta cantidad de agua que ella tuvo, es muy probable que en el descubrimiento de este nodo haya encontrado una dirección creativa. No son interpretaciones, son apreciaciones, diría, de algunas energías de personas y artistas que nos resuenan, y que es lindo porque vemos algunos como toques de cómo esto fue expresándose en la vida de estas personas. Bueno, vamos a escuchar un segundo tema de Ladia, que es Con las alas del alma.
Con las alas del alma desplegadas al viento, desentraño la esencia de mi propia existencia sin desfallecimiento, y me digo que puedo, como en una constante, y me muero de miedo, pero sigo adelante. Con las alas del alma desplegadas al viento, porque apareció la vida en su justa medida, al amor lo reinventó, y al vivir cada instante y al gozar cada intento, sé que alcanzo lo grande con las alas del alma desplegadas al viento. Con las alas del alma desplegadas al viento, más allá del asombro me levanto entre escombros sin perder el aliento, y me voy de la sombra por algún filamento, y me subo a la alfombra con la magia de un cuento. Con las alas del alma desplegadas al viento, atesoro lo humano cuando tiendo las manos a favor del encuentro. Por la cosa más pura con la cual me alimento, por mi pan de ternura, con las alas del alma desplegadas al viento. Con las alas del alma desplegadas al viento, ante cada noticia de estupor, de injusticia, me desangro por dentro, y me duele la gente en su dolor, sus heridas, porque así solamente interpreto la vida. Con las alas del alma desplegadas al viento, más allá de de la historia, de las vidas sin gloria, sin honor ni sustento. Guardaré del que escribe su mejor pensamiento. Quiero amar a quien vive con las alas del alma desplegadas al viento, al viento.
Bueno, muy lindo. Bueno, hoy yo traje una poeta cubana, que se llama Gertrudis Gómez de Avellaneda, no sé si la conocen. Es una poeta que nació el 23 de marzo de 1814, fue escritora, nacida en Cuba, en Punto Príncipe, vivió en Cuba hasta los 22 años, luego se mudó a España, a los 22 con su familia, y comenzó a escribir como La Peregrina. Luego regresó posteriormente a Cuba y fue una escritora muy, muy prolífera. Escribió 20 obras de teatro, numerosos poemas. Y su obra, miren qué interesante, por la época, ¿no? Decíamos que nació en 1814. Su obra más famosa es la novela antiesclavista, Zap, publicada en 1841. ¿No? La temática para una autora de esa época, qué interesante como sensibilidad social, ¿no? Hoy en día esto nos parece natural, ¿no? Que haya leyes, por supuesto, que nos protejan, pero esto existió no hace tanto tiempo y fue entre muchos autores, pero bueno, ella una mujer de su tiempo y que de alguna manera, a través de una novela, reivindicó, ¿no?, estos derechos. Se la considera como la personificación de la poeta romántica. Gran parte de su obra se lee desde una perspectiva biográfica debido a la publicación póstuma de sus cartas de amor. Miren qué interesante, porque ella, en su carta natal, en el sol en Aries y Mercurio en Aries. Aries es un signo que, donde decíamos, ¿no?, comienza algo, tiene un tono de pionero o pionera, estos soles en Aries, con respecto a lo que sea, a su ámbito, ¿no?, a su hay como algo que nace, que es nuevo, que irrumpe. Y se direcciona en un sentido, ¿no? Nace esa luz ariana. Digo, por ser, ¿no?, como esta novela que escribió, situándose en una época muy compleja, sobre todo para una mujer, como a lo mejor desde este Aries percibir la libertad, ¿no?, la necesidad de ser, es muy probable que estas energías hayan colaborado con esta sensación que ella tuvo. Y tiene Venus, vieron, ella fue muy conocida, hizo muchos poemas de amor. Y vieron que dice a la publicación póstuma de sus cartas de amor, como muy conocida. Y Venus, regente de Libra, también de Tauro, que hablábamos de los vínculos, porque tiene que ver con la apertura, la resonancia, el encuentro con la vida, pero que muchas veces, la mayoría de las veces, lo vivimos a través de los vínculos, está en Piscis, también muy de artistas, ¿no es cierto?, el signo pisciano, y está junto a Plutón, que es regente de Escorpio. Esto quiere decir que ese Venus junto con Plutón tiene una intensidad, es como si tuviera una intensidad mayor a estar solamente en Piscis, una intensidad transformadora, una intensidad de ir a los sentimientos más profundos, a entender el porqué de las cosas, desde la sensibilidad, desde lo que se siente, a abrir puertas para observar lo que no está a la vista. Entonces yo lo ligo como impresiones, por supuesto, estos son como, ya digo, impresiones a través de datos biográficos de las energías, lo ligo a esto de estas cartas de amor, de sus poemas de amor, muchas veces de plenitud, otras no tanto, ¿no? A este camino de esta intensidad en cuanto a la resonancia y a los vínculos. Es muy, muy lindo, muy interesante esto. Y yo elegí un poema de ella para leerles. No es un poema de amor, aunque hay muchos que ella escribió. Es un poema que dice a un cocuyo. El cocuyo es un insecto, es un bichito, ¿no? Si me escuchara un biólogo o bióloga, es un bichito que tiene luz, que emite una lucecita. Y ella interroga, se interroga e interroga. Seguramente le llamó mucho la atención, ¿no? También tiene Marte en Tauro en su carta. Digo, Tauro, Venus también es regente de Tauro, ¿no? La sensibilidad hacia las cosas que son externas, pero las sentimos. Nuestros sentidos se abren y las sentimos como parte nuestra. Esto es bien taurino. Entonces, bueno, les voy a leer. Dime, luz misteriosa que ante mis ojos vagas y mi interés despiertas y mi vigilia encantas. ¿Eres quizás del cielo, lumbrera destronada, que por la tierra mísera peregrinando pasas? ¿Eres un genio o silfo de nuestra virgen patria que de su joven vida contienes la ígnea savia? ¿Eres un ser querido, quizás errante, que de a derramarme vienes recuerdos y plegarias? ¿O bien fulgente chispa de las brillantes alas con que sostienes al triste la célica esperanza? No sé, mas cuando luces hermosa a mis miradas de tropicales noches, en la solemne calma, ya exhalación perdida, cruces la esfera diáfana, ya cual brisa jueves, meciéndote en las cañas, ya cual diamante puro. ¿Vieron qué bonita? Cómo interroga, ¿no? Es un ser de la naturaleza. Bueno, como somos nosotras y nosotros. Cómo interroga ella a este ser, aunque no el lenguaje, el lenguaje quizás no le llegue, pero sí un punto de comunicación, ¿no? Entre ellos un punto de comunicación en la observación. ¿Vieron cuando estamos en la naturaleza? Cómo nos sentimos, a veces nos atemoriza, pero por otro lado, esto es bien taurino, a veces pisciano. Por otro lado, podemos sentir una gran inmensidad, comunicándonos con todos los seres que a lo mejor no comparten nuestro lenguaje, pero compartimos el mismo lugar para existir. Bueno, vamos a ir a la última canción de Ladia Blázquez del día de hoy, que es Honrar la Vida.
Permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar y consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir. Honrar la vida es más allá del mal de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad la bienvenida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir honrar la vida.
Bueno, gracias Eladia, dejó esto tan tan bonito. Bueno, vamos a retomar la pregunta que nos hizo Sol hace un tiempito. Y fuimos recorriendo, la pregunta era, ¿no?, cómo se interpretaban los ejes nodales en una carta. Y fuimos recorriendo todos los ejes, vamos a retomar el eje Leo-Acuario, Acuario-Leo, y luego Virgo-Piscis, Piscis-Virgo. ¿Por qué los hacemos ida y vuelta? Porque habíamos dicho que los nodos, teníamos un nodo sur, un nodo norte, y el nodo sur tenía que ver en este mapa, que es la carta natal, con un anclaje, con algo que según este mapa se detuvo para la conciencia. Entonces, de alguna manera, nuestra carta natal está hablando como en un sentido, como una brújula. Ese nodo norte está pidiendo que podamos abrir las puertas hacia su energía. El nodo norte está opuesto en el mismo grado, en el signo opuesto. Entonces, esto tiene un tono un poco existencial, como ese anclaje. Es como si sintiéramos desde el nodo sur que la vida ocurre desde esa energía en donde está el nodo sur. Y nos pide para que vuelva a circular eso que está tan, ¿no?, en nuestra sensación, que podamos abrirnos hacia las energías del nodo norte. Entonces vamos pensando, nodo sur en Leo, nodo norte en Acuario. Leo, signo de fuego, subjetivo. Acuario, signo de aire, objetivo. Ya acá hay una diferencia muy grande, porque piensen, si tengo una sensación de que la vida ocurre subjetivamente y con mucha fuerza, porque el Sol es regente de Leo, es un signo muy afín, digamos, a desarrollar una fuerte personalidad, entender un mundo objetivo donde nos relacionamos creativamente, donde hay un intercambio constante de la creatividad de la vida que ocurre individualmente, pero que en la vida va a ir expresándose como si fuera un cuerpo, ¿no?, un cuerpo creativo a través de cada persona. Entonces los vínculos, las interrelaciones, los grupos, todo esto en la vida de una persona que vibra mucha energía acuariana o que viene a descubrir la energía acuariana, va a estar muy presente. De esto deviene también la sensación de necesidad de libertad o de reivindicar cierta libertad en la vida, unicidad, respetar otras ideas. ¿Por qué? Porque por la percepción de que somos un todo creativo desde esa subjetividad, más desde la creatividad personal. Entonces, este viaje de Leo a Acuario va a pedir que esa subjetividad y esa fuerza leonina comprenda este universo acuariano a través de la diversidad, a lo mejor grupos de personas, integrarse objetivamente. Creo yo que acá está lo más complejo, integrarse objetivamente y entregar esa subjetividad como parte de un cuerpo creativo. ¿Sí? Este sería el camino para este eje nodal. Ahora, si es de Acuario a Leo, tengo una memoria, un anclaje en algo como compartido creativamente, un poco como, como ese anclaje, como de algo anónimo, objetivamente. Soy parte de y espero, me relaciono, ¿no? Tengo esta sensación del devenir más observando e intercambiando lo que voy observando, intercambiando mi creatividad con lo que voy observando que la vida va presentando. Y Leo, que es lo que vengo a descubrir, pide esa fuerza, ¿no?, de descubrir un centro con mucha potencia. Entonces, a lo mejor no lo comprendo de entrada, que tengo que reconocerme en esa fuerza. Esto sería abrir las puertas a reconocer una fuerza personal, ¿sí? Reconocerme en una fuerza personal de expresión, esa seguridad, ¿no?, que da lo leonino, esa intuición de quién se es. Entonces, ir hacia estos parámetros que son mucho más personales, ¿sí? Este sería una suerte. La vida, no, de acuerdo a los ejes que tengamos, también nos va a dar tonos, circunstancias, porque la vida habla con hechos, no con palabras. Entonces, nuestros hechos van a circular, de acuerdo al eje nodal que tengamos, trayéndonos parte de este camino, para que podamos ir descubriendo y abriéndonos al nodo norte. Cuando podemos hacerlo, el eje fluye. Todo ese conocimiento, esa memoria, anclaje que tenemos del nodo norte, vuelve a recibir vida, y entonces esto es sumamente creativo. Ahora, veamos el eje Virgo-Piscis. Virgo-Piscis. Virgo, signo de tierra, objetivo. Piscis, signo de agua, subjetivo. Si tengo el nodo sur en Virgo y el nodo norte en Piscis, voy a tener un gran anclaje en algo que discrimina no de discriminar a las personas, sino discriminar muy racionalmente cómo son los procesos, ¿no? El tiempo del hacer también, ¿no? Cómo voy circulando a través de acciones, las acciones necesarias, quizás el trabajo concreto, el orden del trabajo, el orden de la vida, los detalles de la vida, ¿sí? ¿Y qué vengo a abrir? ¿Qué puerta vengo a abrir? La puerta pisciana, una puerta de totalidad, de subjetiva, de sentirme parte desde la subjetividad de la vastedad, de la esencia de todas las cosas, a entender las cosas más por sensibilidad, más por una intuición de por dónde, cómo. Quizás una acción que es menos visible, la acción pisciana, es más de una sensación de apertura sensible. Entonces, puede ser, no digo difícil, pero hay que entrar en ese mundo pisciano que a veces no se ve desde un mundo más racional. El mundo virginiano en una persona puede ser decodificado desde algo muy racional. Cuando puedo integrar esta gran sensibilidad, entonces Virgo vuelve a tomar fuerza y este eje puede ser sumamente creativo para una persona. Bueno. Ven qué interesante que es lo de los ejes nodales. Son muy potentes en la lectura de las cartas, vienen de la astrología hindú. Muchas veces el lenguaje, si leen libros de astrología, el lenguaje es bastante, diría como certero, ¿no? Como determinante. No, es muy interesante desde mi punto de vista, si los podemos ver con cierta elasticidad, ir sintiendo dentro nuestro que ese eje está dentro nuestro para ser vivificado, descubierto a través de las puertas del Nodo Norte. Todo esto toma una dimensión muy creativa y muy interesante. Entonces, bueno, de acuerdo a cómo estén nuestros nodos, ya podemos observar en nuestra vida en dónde se manifiestan e ir dejando que el Nodo Norte nos vaya nutriendo, sobre todo existencialmente. Acá hay un punto. No tienen tanto cuerpo como las funciones más cercanas, el Sol, la Luna, Venus, Marte, Mercurio y las demás funciones. Son más existenciales, están en todas las escenas de nuestra vida, como en un segundo plano, pero un plano muy necesario de caminar y de integrar con la conciencia. Bueno, quería hacerles un saludo, esperándolos y esperándolas el lunes que viene, que pasemos una buena semana, y espero que me escriban si tienen inquietudes, dudas, a la radio o a vocesyestrellasradiocultura@gmail.com. También, si tienen interés en estudiar astrología o formarse como astrólogos o astrólogas o transitar algo de este lenguaje, pueden buscar tanto en Instagram como en Facebook Cielo Tierra Escuela de Astrología. Les mando un gran saludo, un abrazo a todos y a todas, y nos vemos, nos escuchamos, nos comunicamos.
Todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Radio.